En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que estáis ahí encendidos en pleno debate, ¿eh? Hablando los Rolling y vosotros.
Estábamos hablando de nuestras
cosas. Que mezclamos la política con el fútbol, nos calentamos.
¿Otra vez con política?
Sí. Eso es así, siempre.
Bueno. Hay proyectos realmente sorprendentes en el mundo del fútbol, como el que está encabezando Cesc Fàbregas en el Como. Recuerden que es un equipo que estaba en la segunda italiana y que a ultimísima hora consiguió el ascenso a la Serie A. Y que está realizando un proyecto en cuanto a jugadores que nos está resultando realmente llamativo. Hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque el último en incorporarse ha sido Pepe Reina.
Sí, bueno, Pepe Reina, Alberto Moreno, están trabajando por Rafael Barán, por Guido Rodríguez, ha sonado incluso Sergio Ramos, ya han fichado a Andrea Belotti, que es otro delantero, un clasicazo del fútbol italiano que ha sido internacional con la selección. Y bueno, la verdad es que es un proyecto interesantísimo que va mucho más allá del fútbol, porque el lago di Como lo conoce todo el mundo, es un reclamo turístico espectacular, de él se han enamorado estrellas del cine como George Clooney o de la música como Bruce Springsteen, y lo que se pretende en Como es explotar ese reclamo, que supone un pequeño territorio que siempre ha habido un poco a la sombra de los vecinos ricos de Suiza, también un poco de los domingueros que la visitaban desde Milán, que está a 50 kilómetros, a una horita de coche, pues convertir todo eso en un superproyecto que se consolide en la Serie A.
¿Es zona de domingueros? ¿Cómo?
Domingueros de Milán.
Ah, no lo sabía.
Bueno, es la típica visita que hace el dominguero de Milán, que vive bien, que tiene dinerito.
Es que dominguero suena despectivo. Sí, ¿no? Sí. Suena al que sale así con la gorra de lado, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo he sido,
claro,
yo he sido dominguero,
¿no?,
de Milán.
Si ya se me sos de plegatín.
Claro, es que yo he sido dominguero de Milán y he visitado Como porque es una excursión que se hace en un día. Y vas allí a comer, te das una vuelta por el lago, pasas la tarde y te vuelves a Milán.
Sí,
y
dominguero.
Y luego imagino que aquellos que tengan pasta tendrán el chalet en alguna urbanización.
Bueno, sí, pero esos son Josh Clooney, Bruce Springsteen, sí, Fedez, claro. Gia Ferragni.
Pero no hay urbanizaciones así más asequibles dentro de la gente pudiente.
No.
Cerquita del lago.
¿Permiten
pocas
barbacoa propia o no a los domingueros? Claro, es la ley.
Luego se bañan en el pantano de allí de Como, ¿no?
Saldita de humo propio.
Y si vas a finales de octubre, por el mismo precio, ves el final o el arranque de Lombardía, que siempre es o termina.
Que es una maravilla.
Mónica iba al lago de Como.
Yo no, yo he ido a ver el Lombardía terminando allí y fue un espectáculo doble.
Yo he estado en el lago de Como.
Yo también.
Sí, es un sitio impresionante, espectacular.
En domingo.
Sí, fui
el domingo. Pero tú ibas en Rivas, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro.
La gente de calidad, como tú, Luis.
Lógicamente.
¿Qué menos? Pues Joseba, más enamorado. Más enamorado de Como que todos nosotros está Cesc Fàbregas, que llegó ahí, todo el mundo interpretaba que llegó para dar sus últimos pasos como futbolista profesional a la Serie B. Es verdad que por distintas lesiones no acabó de conseguir ese objetivo, pero es que a Cesc Fàbregas le fichó el Como no solo como futbolista, sino querían diseñar en torno a él la profesionalización de un club que ahora mismo está haciendo cosas interesantísimas, porque además de Fàbregas tiene a gente como Thierry Henry. Tiene a gente como la leyenda del Chelsea, el inglés Dennis Wise, que están en roles operativos y hay mucho dinero. ¿Por qué? Porque detrás de este proyecto está Sent Entertainment, que es una empresa londinense que pertenece a otra indonesia, a Global Media Vision. Y aquí están los hermanos Robert y Michael Hartono a la cabeza, que son los propietarios más ricos del fútbol italiano. Ojo, con un patrimonio estimado de 18.000 millones de euros. Es una de las fortunas más grandes del sudeste asiático, así que ojito cómo se consolida en el Serie A lo que pueden hacer en Como.
Joder, pues nada.
Dennis Wise. El mítico Dennis Wise.
¿El de Chelsea?
El premio al juego limpio.
El que mordía a los jugadores, ¿no? El que mordía,
el que jugaba con smoking.
Joder.
Que iba a decir, Cesc no tenía el carnet de entrenador al final de la pasada temporada, ¿no?
No, fue una cosa bastante curiosa porque él llegó al banquillo del primer equipo como sustituto del destituido Moreno Longo, al que se consideraba ya poco ambicioso de cara al ascenso a la Serie A, y llegó desde categorías inferiores, Cesc Fàbregas, en principio para 5 jornadas, para un mes, que es el tiempo que podía estar un entrenador en la Serie B sin la licencia necesaria. Y lo que hizo el Como fue traerse a un galés, a Ossian Roberts, que era el que ponía el carnet, mientras el que mandaba de facto era Cesc Fàbregas. Y ya Cesc Fàbregas ya tiene toda la burocracia perfectamente cumplimentada y superada, y ya es Cesc Fàbregas el que está al frente de este Como, al que quiere dotar de un ADN junto a Thierry Henry y junto a este Ossian Roberts, que fue profesor de Henry, y bueno, pues están ahí construyendo algo que la verdad tiene una pinta espectacular.
Bueno, pues a ver qué tal se le da. Estoy viendo Pepe Reina 41 años, ¿eh? 41 sí. años y sigue ahí.
Del 82, ¿eh?
Estoy mirando...
Y ojo, porque quieren a Pau López también, ¿eh? Así que quieren hacer portería española, sí, tienen a Alberto Moreno... Rafa Barán, a ver si lo convencen, porque parece que está la cosa muy encaminada, o sea que se va a hablar en español, en cómo.
Barça, Villarreal, Liverpool, Bayern de Múnich, Nápoles, Milán, Aston Villa, Lazio, Villarreal y ahora el cómo. No es mala sí, la sí, historia,
sí. ¿Eh? Buena carrera, Pepe.
Alucinante. Sí, joder, es que además ve... En algunos momentos ha parecido que era un portero como demasiado tiempo suplente, ¿no? Ha jugado 700 partidos ya, ¿eh?
No, es que casi cuidado. Siempre ha sido titular, menos en la época, en el Bayern de Múnich. No jugó.
En el Barça sí y no, ¿no? Luego le adelantó Valdés.
En el Barça jugó un tiempo, se sí. intercambió con Valdés, perdió la titularidad.
Eso es. Pero esa imagen, Villarreal. Yo creo que esa imagen es más por la selección, ¿no?
Sí, la imagen de suplente por la selección.
Hombre, que 700 partidos.
Por eso digo.
Son muchísimos partidos.
Pero que la imagen de Reina de suplente es por la selección, pero no por los clubes.
Él solo hace suplente en la selección y en el Bayern de Múnich. Porque estaba Neuer.
Pues 41 tacos tiene. Bonri, gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Y este asunto del que vamos a hablar es un asunto realmente extraño, que además hoy nos ha salpicado de justo antes de que a una semana, poco más de una semana de que empiecen los Juegos Olímpicos, y resulta que es un documental que va a emitir mañana una cadena alemana, ARD, que ya ha emitido documentales sobre temas de dopaje, y en el que sale una entrevista que no es tal con Eufemiano Fuentes. Seguramente los oyentes más jóvenes no lo recordarán, pero que fue un médico que se dedicó entre diferentes aspectos al mundo del deporte y que estuvo muy relacionado, supuestamente relacionado con casos de dopaje. Bueno, pues vivió épocas bastante turbulentas. Bueno, pues esto resulta que es una cámara oculta que le meten en el año 2021. Hablan con él algunos periodistas de esta cadena, supuestamente sin saber que le estaban grabando, y les dice, entre otras cosas, que acusa a España de haber dopado a los deportistas para Barcelona 92. Dice que dopó concretamente a Cayetano Cornet, entre otros, que fue el plusmasquista nacional de 400 metros, que el dopaje lo hizo por orden del gobierno español, que le dijeron, haz lo que tengas que hacer, pero queremos medallas a toda costa. Y que él entonces, siguiendo esas directrices, utilizó métodos a través de la sangre para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y claro, son declaraciones que ahora han sacudido al movimiento olímpico, que ha supuesto que el COE haya respondido directamente diciendo que defienden el trabajo de Cayetano Cornet, la limpieza del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues está rumiando y está...
¿Y lo publicas tú?
La cadena alemana, es un reportaje que se emite mañana, ¿eh? La cadena alemana ARD.
Pero esto se grabó en 2021.
Las declaraciones, que no son declaraciones, las palabras de Eufemiano Fuentes fueron grabadas
una cámara
en
oculta,
2021.
Vamos.
Es una cámara oculta, sí. O sea, empezaron a hablar con él, le pusieron una cámara supuestamente sin que él supiera, y entonces largó todo esto. Y esto se va a emitir mañana, que insisto que es una semana.
Pero es un tanto llamativo que si la cámara oculta es de 2021, salga publicado a una semana de los Juegos.
A eso es a lo que voy. ¿Dónde han estado en los últimos 3 años?
Como pasa muchas veces en todo el mundo mediático, que cosas que existen no se publican hasta que
llega la
se publican,
¿no?
que casualmente siempre coincide con fechas de interés para emitir ese documental.
Sí, sí.
¿Pero crees que lo han guardado durante este tiempo pensando, lo sacamos antes de los Juegos, que va a tener más ruido?
Yo creo que sí.
Sí, pues.
Eso, o que lo hayan vendido los derechos.
Esto ahora tiene toda la intención de ensuciar la presencia de España en los Juegos, acusándoles de dopaje de hace 30 años.
Claro, sí, sí, sí. Por eso es toda esta historia es muy escabrosa.
Pero es que realmente, de aquí no va a salir nada. Nada más que ruido.
Absolutamente.
Es verdad, tiene razón, tío.
O sea, no va a pasar nada, ¿no? Que, no va a haber demandas, no va a haber sanciones, no va a haber nada. Es indemostrable.
Pueden emponzoñar la imagen del equipo olímpico español, claro.
Por eso, que esto tiene una intención clara de ensuciar la imagen de España una semana en los Juegos.
Sí, sí.
¿Por parte de quién? No sé.
Claro. No sé si tiene algún dato más, algún detalle más. Angelito García, que está escarbando.
Él siempre escarba.
Él ha rascado. Él ha rascado algo.
Fíjate que está de vacaciones y ha dicho, esta noche entro. ¿Sí? Angelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Datos no tengo más. Lo que tengo es un cabreo absoluto y enorme. Os habéis quedado en la forma y me parece muy bien. Esto es lo de siempre. Eufemiano Fuentes, que hace mucho que no está en los medios de comunicación, gritando, hacedme casito. Y luego unos periodistas que, si tienen un tema tan interesante y tan importante, ¿por qué lo meten en una nevera 3 años y lo sacan para hacer daño, efectivamente, como habéis dicho, en el momento que van a empezar unos Juegos Olímpicos? Pero ya digo que esto todo es la forma. Y a mí, pues bueno, pues la forma, pues si uno quiere casito y los otros tienen algo tan bueno, que puede estar 3 años pudiéndose en una nevera, el problema es suyo. A mí lo que me molesta es el fondo. Y lo que me molesta es que Eufemiano Fuentes vuelva a ser una vez más un puñetero cobarde, que es lo que ha sido toda su vida. Y no ya por...
Respeto, Angelito, por favor.
No, sí, es muy fácil. No ya por dedicarse a ensuciar completamente el deporte y a vulnerar siempre sus reglas y sus normas y a dedicarse a dopar a gente, que eso ya está probado, demostrado, y así está él absolutamente desprestigiado. El problema no es ese. El problema es que es un puñetero cobarde porque jamás ha dado un nombre, unos apellidos y unas pruebas. Lo único que ha hecho siempre es encender el aspersor de mierda y de las sospechas. Y como siempre, insisto, sin una sola acusación concreta y sin unas pruebas. A mí cuando la gente dice, qué pena que Katira ha sido castigado y va a estar una pila de años, yo digo, qué alegría, ¿cómo que qué pena? A los tramposos hay que ir a por ellos a muerte. Ojalá salga mañana Eufemiano Fuentes y diga, este señor con nombre y apellidos, y aquí están las pruebas, se lo puede en Barcelona 92. Yo le aplaudo. Esta señora con nombre y apellidos, su mujer la primera, se dopó, entonces yo le aplaudo. Perfecto, que salga y denuncie de verdad, con nombre, con apellidos y con pruebas.
No, pero es verdad que lleva muchísimos años, bueno, ahora últimamente menos, supongo, pero ha estado muchos años amenazando con que iba a hablar, claro. que iba a contar la verdad, y a la hora de la verdad, no se ponía nunca delante de un micro a decir esto fue así.
Aunque te digo una cosa, si cuentas una verdad ante una cámara oculta, tú quedas excluido de que puedan tomar medidas jurídicas contra ti. Eso es lo que te quiero decir.
Sí, pero que este no tiene verdad. Mira, primero,
una estrategia de yo quiero contar algo, pero si lo hacemos ya, como siendo, una cámara oculta...
Pero sigue siendo una generalidad.
Sí, ya lo sé. Eso
está mierda. Que Eufemiano Fuentes, aparte de un puñetero cobarde, es un tío muy listo. Que Eufemiano Fuentes no le cuelas una cámara oculta. Que hay gente muy cercana a Joseba Larrañaga, de nuestro equipo, como Jesús Bueno, que ha estado muy cerca de Eufemiano Fuentes, de ponerle un micro delante y decirle, di lo que quieras, pero sal y dilo, sal y da nombre, sal y aporta pruebas, y se esconde siempre, porque es un puñetero cobarde, y porque si de verdad hizo lo que dijo, que me parecería muy mal,
que alegato más
no se atreve a salir, y a denunciar lo que tiene que denunciar. O sea, insisto, yo la aplaudiría, y espero que todos los que estéis en esa mesa también. Ojalá que salgan más Katir, si de verdad los hay en el deporte español. Ojalá que todos se vayan a la puñetera mierda y se queden 5 años parados, sancionados y ya manchados de por vida. Pero no encender el aspersor de mierda sobre cualquiera. ¿Qué pintan ahora? Para mí la noticia del día en el mundo del dopaje, ¿sabéis cuál es? Que la máxima rival de Antía Jácome y de María Cordera, dos piragüistas españolas, que probablemente sean una de ellas, Antía, bimedallista olímpica en estos Juegos Olímpicos, pues su máxima rival, una polaca, hoy precisamente ha dado positivo. Después de hace un mes ser campeona de Europa sacándole un segundo a Antía. Pues vale,
sí, pero tampoco disfracemos esas noticias como buenas noticias, que yo entiendo lo que quieres decir, pero cuando dicen, no, si la buena noticia es que la han pillado, sí, pero si la han pillado es porque existe. Claro. Y eso es una muy mala noticia. Entonces está bien que se les pille.
Mucho mejor que no pillen a nadie porque no hay.
Efectivamente.
Pero es que tampoco creamos eso, porque eso es mentira. Creer que no hay dopaje en el deporte español y que se lo hay fuera es engañarse a sí mismo.
No, si hablamos en el deporte en general, no en el español.
Hablamos de engañas, sí, estoy contigo, Ángel.
¿Cómo ha vuelto Ángel de vacaciones, macho? Qué puñetazo en la mesa.
Eso que se ha ido 3 días y ya va a ser interrumpido. No, ya está.
Él duerme en el estudio. En el estudio duerme muy bien, pero fuera de su hábitat.
En casa no duerme, no duerme nada.
Hola, buenas noches.
Ya, hola, ¿qué tal?
Ya sé cuál es el antídoto. Cuando pega el primer cabezazo y dices, Eufemiano.
¡Bum!
¡Ahí, ahí!
¡Bum! Angelito, ¿dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en un camping en la Sierra de Madrid. Estoy oyendo grillos que no sé si oyen en mi micrófono. Bonito, estoy viendo la luna ahí escondida entre las nubes. Oh, y lo único que habéis roto este momento idílico habéis sido vosotros, hablando muy eufemiano. Manda nadie.
Vale.
Perdón.
Estás bien, ¿eh? Estás en modo zen. Ahí, en el
no, la verdad que...
Sí, la verdad que se me nota tranquilo.
La verdad que estoy en modo descanso prejuegos olímpicos para llegar con fuerza allí a molestar a Manolo Lama.
Pero a mí, cuando la gente dice esto del camping, yo quiero puntualizar... ¿En qué tipo de camping?
Es,
a ver, ¿estás durmiendo en un saco
de campaña,
en una tienda,
¿no?,
de campaña con las moles? ¿O estás en un bungalow ahí de 5 estrellas?
¿Tienes terrenito con tu parcelita de césped artificial? ¿O no? Que eso es la élite de los campings.
Es un camping, pero yo estoy en un bungalow con mi cocinita, mi duchita, mi tal. O sea,
mira cómo saca pecho, ¿eh?
Estás como en el lago de Como, ¿eh?
Es pudiente.
O sea, que de hornillo y esas cosas que se hacían antes en los campings, nada, eso nada.
Nada. Yo solo hice de pequeño.
¿Bicicleta? ¿Hemos llevado bicicleta? Ángel?
Sí, para la familia.
Pues mira, la de los niños la solemos llevar, pero no, ¿sabes? ¿No? Y eso sí, me ha llevado mi mujer esta mañana a andar ahí por unas piedras, gasolana, que no sé ni cómo he sobrevivido.
Angelito, se llaman montes, ¿eh?
Qué planazo.
Montañas. Sí. ¿Tú eres piedras, eso, las piedras.
¿Tú eres pudiente también como David por la familia política o...?
Básicamente.
Yo fundamentalmente por la familia política, no tengo ninguna... Concretamente por la consorte. Por la consorte, concretamente.
Vale.
Paga mucho mejor una gran multinacional estadounidense que la cadena COPE, y no estando yo nada descontento con lo que pasa.
Si vas a rajar de esta casa ahora, o si vas a rajar de lo que ganas tú en esta casa.
Como tengas queja tú, Angelito.
Sí, desde luego, ¿qué diremos los demás?
Te pagan por dormir, joder. Sí.
Estudios de sueños.
Puedo afirmar que de los aquí presentes no soy el que más dinero recibe de la cadena COPE.
Bueno, pues en dietas internacionales... Entre el Open de Estados Unidos, el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon, jugar a Juegos Olímpicos,
cuidado,
number one, ¿eh?
Bien pagadas están.
Bueno, bien pagadas y bien cobradas también.
Sí.
Claro.
Puede estar a la altura de Juanma, incluso.
Pues...
En un año de Juegos Olímpicos, posiblemente.
No, pero este año que lleva... Es que este año lleva los Grand Slam de tenis y los Juegos Olímpicos.
Los años pares está con Juanma.
Sí.
O sea, ha trincado Australia, Roland Garros y Wimbledon.
Wimbledon ha ido poco porque...
No, sí, pero ha trincado igual.
Pero ha trincado, como igual,
y ahora los juegos los trinca enteros.
Sí.
Bueno, y encima,
una semana antes.
Vamos el domingo, tú también vienes el domingo, ¿no, Angelito?
Hombre, claro.
Efectivamente, fíjate. Yo también voy el domingo.
Fíjate el castañazo.
O sea, que tú también dices... pillas este mes, ¿eh?
Hombre, estaría bueno. Pero yo creo que es la primera dieta internacional que pillo en 7 a 8 años.
De la COPE.
Claro. Sí, es que no voy a ningún otro sitio a viajar por ahí. No.
O sea, vete encargando el traje, Joseba, que tienes que ir a ver a Macron. O sea, que vete encargando el traje.
¿El traje? Pues voy a ir con el polo de la COPE, o sea, que imagínate.
Sí.
Hombre, claro que sí. ¿Cuántas medallas, Angelito, a una semana vista?
Mírale a los ojos cuando le saludes.
Sigo estando en un rango que va de las 26 a las 28 medallas. Y no me bajo en que todo lo que no sea superar Barcelona 92 es un auténtico fracaso.
Y él dice esto lo dice en antena. Dice que fuera de antena.
Ha llegado a decir hasta 100.
Más. Sí, no, dice que posibilidad real es 100.
Un día patinaste, se te fue y la fiesta está 100.
¿Cómo 100?
100 opciones de medalla son las que tiene España en los Juegos Olímpicos y justifico la 99, la 98, la 97 y así hasta 100. 100 opciones de medalla llevamos a los Juegos y es verdad que yo, insisto, todo lo que no esté por encima de las 22 medallas es un fracaso y el rango en el que yo estoy...
Angelito, te estás condenando, tío. Pero, estás condenando porque como sean 21,
¿en qué deporte vamos a conseguir más medallas?
¿En qué deporte
vamos a conseguir más?
Bueno, lo normal sería las entre 4 y 6 de piragüismo y para mí el siguiente, sin ninguna duda, el atletismo con lo mismo.
O sea, que 4 y 6 es el máximo y llegamos a 100.
No, el piragüismo.
Claro, sí, pero claro.
Pero es que cuenta que en fútbol van a entrar veintitantas.
En fútbol 23, ¿no?
Que tiemble China, dijo el otro día en la redacción. No será exagerado.
¿Sabéis el concepto? ¿Sabéis el concepto de opción de medalla? Sí, 34 opción. De ellas remotas, 34 claro. de ellas bajas. Y a partir de ahí 19 y 13 me parece que son,
estos,
no se calcula bien.
Estos datos los sacas mientras haces la guía esta, dando cabezadas.
No nos hables de la guía. Que oye, por cierto, hay que mandar un abrazo súper cariñoso a Joan Cañellas, que por una lesión se ha perdido otra vez los Juegos Olímpicos. Y es la segunda vez que le pasa a un tipo que además es majísimo. Y es un tío que cada vez que hablas con él da gusto, la verdad.
Y Joseba, rozando los 40 años y en aquella su última oportunidad. De hecho, se despedía. De hecho, decía adiós al balonmano justo en estos Juegos Olímpicos. Es vamos, cruel. Criminal, ya digo, porque se perdió Tokio en el último segundo y por eso no es medallista olímpico, no tiene esa medalla de bronce y ahora es que se vuelve a quedar a las puertas, pero literalmente a las puertas con una lesión. Bueno entra pero, Jorge Maqueda Pole.
Eso ha provocado que la guía de Angelito ya...
Claro.
¿Tenemos un representante en el breakdance o no?
¿Sí? ¿Cómo?
No, ¿cómo? El breakdance no se ha clasificado a nadie al final.
¿No va nadie al final?
No, de breakdance no.
¿Seguro?
Cago en 10. Mira que estaba yo mirando. Mira, el otro día pusieron en la tele y estoy diciendo, a ver cómo retransmitimos el breakdance en París.
Nada. Claro.
Y estuve ahí mirando movimientos, giros de estos y a ver cómo denominamos eso. Porque seguro que me toca a mí. Digo, una de esas me dice, mañana me toca el breakdance.
Niño, el breakdance.
El riquitaun. ¿Cómo se llama? Que vaya el que fue a Eurovisión, el del cruzadito.
El chiquilicuatre.
David Fernández.
David Fernández, correcto.
Ah, o sea que no tenemos representación en Breakdance. Bueno,
pues qué bajón te ha dado, Joseba.
Sí. Tenía yo cierta ilusión incluso. Sí.
Ayer lo viste en la tele y dijiste, ¿cómo va a molar esto? Claro. Y te pregunté, ¿llevamos representa? Y dijimos, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Sí.
Angelito dijo que sí y se habrá retractado a última hora.
Dijiste que teníamos opción y no nos hemos metido.
Opción de medalla.
Te puedo decir además quién se ha quedado fuera, que lo intentaron hasta última hora, Sac, que es un abogado cordobés, y Lau Furia, o sea, Furia y Lau Rau. Otras dos chicas que también se quedaron fuera, Ana Furia y Lau Rau.
Adrián está diciendo que sí, está sintiendo que te controlas el breakdance, Adrián.
No, yo no controlo el breakdance, pero sí que había oído hablar de este chico, de Zach. Sí, además le quise entrevistar y tal por tema de Juegos Olímpicos, de nuevo deporte, y sí que había hablado con él.
Pues qué lástima, bueno, pues nos hemos quedado sin breakdance. Bueno, ya habrá más disciplinas deportivas en las que rascaremos.
Bueno, hasta 100.
Bueno, Angelito, has estado muy bien hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, se hace lo que se puede. Ya se levantó el programa aquí desde un camping en Bungalow encantado.
Otra vez dije camping. Ya he tenido.
No, pero el camping veía camping Bungalow.
Otro día
ya, camping
el Bungalow. Quantum, ¿no? ¿Eh? Para este tipo de casas. Sí. El Quantum, ¿no? Sí.
Oye, Angelito.
David, es la única vez que me he salido de Madrid sin Quantum y digo, seguro que no me tienen que llamar para nada. Y me llaman por Femiana Fuentes.
Iba, Femiana, si es que...
Luis no sale de casa sin el Quantum.
Sí.
No vaya a ser.
Le falta.
Que me eche en cara a cualquiera que no me lleve un Quantum para trabajar, pero que me eche en cara a Luis. Y cuando se va de vacaciones, no es que no lo encuentres, es que vamos, bueno. Ni para hacer billetes de 500 euros.
Lo que te tienes que dar cuenta es, Angelito, de que pasan 3 días sin ti y ya te echamos mucho de menos.
Mucho.
Oh, qué bonito. Por favor.
Tus
qué
cabezadas. Bonito.
Ahora, estoy convencido que el segundo día en París me vas a tener hasta el gorro ya.
Me vas a echar de más.
Adiós, Angelito, un abrazo.
Si os quiere, os escucho, un abrazo.
Adiós. Los últimos mensajes del día, Adrián.
Pues un oyente nos ha hablado sobre cómo habla español Kylian Mbappé, pero le ha encontrado un parecido a algo. Y dice, llevo pensándolo hace un rato y Mbappé hablando español parece un doblador de pelis antiguas. A otro le ha parecido curioso.
Ayer dijimos que parecía acento como gaditano, así, tenía en algunos momentos.
Y en la redacción alguien dijo extremeño, que tenía acento extremeño.
¿Como bueno, a mí comentan por aquí Lopera.
Como Fouto.
Lopera.
Habla como Fouto.
Sí, sobre todo cuando se enfada.
A ver si algún día dice fake news.
A otro le ha parecido curioso que el cómo tenga tanto dinero y comenta próxima final de Champions como Girona. Angelito ha entrado, ha dicho verdades como puños y se ha ido. Muy top. Y por último, un oyente muy fiel que comenta qué ganas tengo de los Juegos Olímpicos, no voy a apagar la radio y menos quitar la cadena COPE.
Bueno, pues muy bien, pues ahí estaremos para contar todo lo que pase en París, que van a ser 16 días. Realmente espero que sean apasionantes. La 1:05, hora menos en Canarias. David, muchas gracias.
Hasta luego.
Gonzalo, ¡vamos! Muchas gracias.
Pero bueno.
Mónica, muchas gracias. Luis se queda, que tenemos americanos.
Oye, un placer. O sea, pásatelo muy bien, disfruta mucho. Yo me muero de la envidia.
Bueno, pues vente, ya te dije.
¿verdad? Pero si me, si me habéis sido incapaces de conseguir una acreditación, ¿qué voy a...?
Angelito, te consiguió la semi y la final de Roland Garros.
Pero pide en Ferraz, que tienen ahí acreditaciones para parar un tren.
A Uribe.
Entonces tengo que ir con traje y corbata.
A Uribe.
Claro, es distinto.
Primero que te consiga la acreditación y luego le mueves la silla. Ya sería perfecto.
Mira lo que me dice Angelito. Me dice,
sigue ahí,
ha venido el de seguridad del camping por los gritos que pegaba desde la terraza. O sea, igual se lo llevan detenido.
Ah, qué va. Es una fenalia,
hombre.
Sí, está todo el mundo durmiendo. Sí, nadie en el campo. Está aburrido, pero vamos.
Me la ha colado, sí. No tendría que haberlo dicho.
Adiós, chicos. Gracias. Hola, adiós, Mónica. Gracias. Una y seis, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad
siempre pasan cosas.
Todavía están los bomberos echando agua.
También en verano. Los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
De lunes a viernes desde la una, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE.
Te lo estamos contando aquí en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin, son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Fresco, que eres un fresco, fresquísimo.
Y encima baratísimo y riquísimo.
Pero menudo fresco.
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en la recta final de este partidazo. Arauz, Nadal ha ganado hoy bien.
Sí.
Norri.
Sí, me sabe mal darle la razón a Angelito, pero yo me empiezo a ilusionar, ¿eh? Porque ha jugado muy bien contra un rival que hace poco era el número 15 del mundo. Ha ganado en un doble 6-4, remontando en el segundo set un 4-1 en contra. Ha tenido un susto. Se ha pegado Luigi un castañazo a principios del segundo set.
Sí, sí.
Se ha hecho un rasguño en la...
Se ha enfadado, le ha molestado.
Le ha molestado bastante y luego le han preguntado en rueda de prensa y le ha dicho que tiene heridas por todos lados, que no hay zona del cuerpo en la que no tengo una herida, pero también le he visto muy contento y bueno, como ya sabéis que el objetivo es los Juegos Olímpicos de París y sobre todo ese dobles, el sábado jugar a las semifinales junto a Casper Ruud, pues todo va de maravilla. Y quiero aclararte una cosa, porque hace un par de días se publicó que Nadal se había inscrito en el US Open y que esto quería decir que iba a jugar el último Grand Slam de la temporada, pues hoy en rueda de prensa le han preguntado por ello y de momento no lo tiene nada claro.
Nothing changed for me.
Nada ha cambiado para mí.
Voy a decidir todo después de los Juegos Olímpicos. Por cierto, voy a jugar la Labor Cup, pero para ser claro, para no crear falsas expectativas, no sé si voy a jugar seguro el US Open.
Bueno, pues vamos a ir paso a paso. El Open de Estados Unidos es en septiembre, ¿no?
Sí, finales de agosto, principios de septiembre. Y mañana juega partido de cuartos de final a partir de la 1 del mediodía contra el argentino Navone, que es el número 38 del mundo. Un terrícola, un jugador de tierra. Buena piedra de toque para Nadal.
Pues tenemos ahí una sesión continua con el partido de Rafa Nadal y, por supuesto, con la etapa reina de los Alpes del Tour de Francia. En algún punto de la geografía francesa está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
En el mismo sitio de ayer. ¿Qué tal? Yo sé,
muy
buenas
bien,
noches.
Muy bien, así sí. Que estás fresquito.
Sí, sí, hoy ya ha bajado un poco la temperatura, ¿eh? Estamos a 15 o 14, 15 grados hace un ratito.
Mañana ya es la etapa reina del todo el Tour, ¿o no? ¿O en Pirineos había alguna?
Yo creo que la etapa reina fuera del Plateau de Bay hace unos días en los Pirineos, pero es la etapa reina de los Alpes. Vamos a subir, hay un puerto que se sube a 2.800 metros, la Bonnet Restefón, se baja y luego
no
sube
ahí. Ahí no hay oxígeno.
No. Dice Pasamontes que ha estado en Colombia y demás y que ahí cuesta mucho respirar y que cuesta mucho subir esos puertos. Vamos a ver a qué velocidad lo hacen, la bajan y luego suben a Isola 2000, que es un puerto donde habitualmente se concentra Pogachar en altura, ya que está a 100 kilómetros de Mónaco, de Niza y demás, que es donde vive él.
Es que hemos estado mirando antes la altimetría de los tres puertos de mañana. Bueno, puerto de uno de 18, otro de 19 y otro de 23 kilómetros. Y además son porcentajes. No son bestias de haber porcentajes de 18 o 20%, sí. Pero hay rampas que hay continuamente de 11, sí. 12, 13 algunas. Y dices, joder.
Son Alpes, es puros Alpes. Es decir, no son puertos que te encuentres en el Tour. En los Pirineos, perdón.
No.
Que es otra cosa, que es otro tipo de puerto más. Más corto y, bueno, más revirado, estos puertacos pues hacen daño.
Sí, para mí estos son los puertos en los que más diferencias se hacen. Yo de toda la vida siempre tengo en mente como grabado que en los Alpes se hacen más daño y más diferencias que en los Pirineos. Encima hay mucho desgaste y, bueno, si alguien tiene alguna duda de si Pogachar va a ganar el Tour, yo creo que mañana se va a desvelar. Es un día con cierto calor, aunque dice Quique que no está haciendo mucho, con mucha altitud, y es el escenario ideal para que Vingegaard intente algo. De momento está siendo claramente inferior, pero si algún día le puede pasar algo a Pogacar, es mañana, porque al día siguiente hay montaña, pero ya no son puertarracos ni tan altos ni tan duros, así que mañana yo creo que es el día clave para la resolución
pero
del Tour.
Tendría que reventar Pogacar, ¿no?
Pero lo ha hecho en los dos últimos años.
Reventar, Luis, pero bien,
Los reventó dos últimos Tours total. Que perdió fue uno, en la etapa que terminó en Granón, que se dejó 4 minutos y pico, si los pierde mañana, pierde el Tour. Y el año pasado, después de la contrarreloj de Conblue, el día que llegaban a Courchevel, se dejó 8 minutos y pico. Es decir, cualquier mal día, como los que tuvo en los últimos dos Tours, le virla la victoria.
Pero no es por llevaros la contraria, pero en esas ocasiones no tenía el Tour ganado, ¿no?
O sea, No. Claro. Estaban muy igualados. Eran Tours que estaban muy igualados.
Ahora tiene más colchón muy importante.
Ahora realmente él puede jugar con esa distancia para no reventar.
Sí,
¿no?
Pero si te da el del mazo, ¿verdad?
Sí, eso es verdad.
Como te golpee fuerte, por muchos 3 minutos que tengas...
Sí. Oye, Quique, lo primero que he hecho cuando he entrado en la redacción esta tarde es decirle a Arauz, digo, me he quedado flipado con la entrevista de Quique Oier Lazcano. Conocía como ciclista, pero no como persona. Me he quedado alucinado con este chico.
Sí, un chico que va a fichar por el equipo Red Bull Bora el año que viene. Es un chico que tiene muchas piernas y tiene muchas victorias en las piernas porque va a ganar muchas carreras, seguramente no grandes vueltas, pero sí que va a tener opciones de ganar etapas como la que se ha llevado hoy Víctor Campenaerts. Chico que me dicen que es un tipo muy, muy curioso, iba para ingeniero, ahora le gustan mucho las humanidades, le dijo a mi amiga Inara un día que dice, tengo más libros que trofeos en casa. Dice que es un auténtico personaje, un tío inteligente, que le gusta la geopolítica, por ejemplo, que habla varios idiomas. Bueno, es un chico que, por ejemplo, ha llegado tan vacío a meta, que ha necesitado 5 minutos de pausa, le han traído una bebida con mucho azúcar para recuperar un poco el aliento, y más o menos nos venía a contar todo esto, y además como muy, muy locuaz.
Es el primer Tour, hay cosas, muchas cosas que aprender, ¿no?
Has dicho que el fallo era tuyo, ¿qué ha pasado exactamente?
Sí, se ha ido delante mío, de mí, perdón. He visto por la derecha que ahí como que amagaba más gente a salir y digo, va, salgo a su rueda, me pego en ese sprint pero al final no han salido y se me ha ido.
Decías que no habías estado nunca en una gran fuga del Tour de Francia, que las veías por la tele, hoy que has estado dentro de una muy grande.
Ni del Tour ni de la Vuelta, ¿no? Al final, bueno, es difícil manejarse. Por dentro, a 100 o 180 pulsaciones, se ve una décima parte de las cosas que ves por la tele. Es lo que hay que aprender a tener ese punto de calma, ese punto de retrospección, ¿no? Y bueno, poco a poco.
Da la sensación de que el Tour te debe una, Oyer.
El ciclismo no debe nada a nadie.
El Tour.
El ciclismo no debe nada a nadie. Hay gente, aquí todo el mundo viene entrenado, todo el mundo se ha cuidado un montón para venir, y aquí no debe nada a nadie. Esto.
Esa última frase es la que más me ha gustado.
Sí, sí, sí.
Porque estoy harto de oír, es que el fútbol nos debe una, es que el este nos debe una, es que el baloncesto nos debe una, es que el atletismo, no te debe nada. Y es la primera vez que oigo que alguien dice, no, aquí todos venimos entrenados y aquí nadie debe nada a nadie. Quique, si todos los días os oímos, pues mañana, ¿qué quieres que te cuente?
Mañana estará bien, sí, señor. Al viernes, además, qué mejor cosa que escuchar la radio. Sí, un ratito. Señor.
Descansa, gracias, Quique.
Buenas noches.
The Americans. The Americans con Luis, que está aquí, con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
¿Te puedo preguntar dónde estás?
Sí, cómo no, en la isla de Menorca.
Ah, qué bien.
Oh, qué bonito, qué bonito, profe.
Mira, allí voy, en cuanto acaben los juegos voy para allí, que es una isla que no conozco.
¿No?
No he estado nunca.
Pues maravillosa, Menorca, ¿eh?
Pues me voy 6 días para allí,
sí. Me encanta.
Con mi mujer y con
Anders. Qué bien, te va a encantar.
Pues mira, me alegro, me alegro. Bueno, en lo de Americans no podía faltar algo que, de lo que sea, después del atentado contra Trump, yo creo que ha sido lo más comentado en las últimas horas, que es la interpretación del himno por parte de esta señorita. And the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that I fled. Oh, say does that star spangled. La muchacha es Ingrid Andrés, era un partido de béisbol y, profe, después del partido reconoció que iba como las grecas, ¿no?
Pues sí, estaba borracha. Ha dicho también que va a ingresar en un centro de rehabilitación para alcohólicos y eso explica pues esta versión horrenda del himno estadounidense. He sabido por la audiencia de tu programa que antes de cada evento deportivo en los Estados Unidos se toca el himno estadounidense de manera obligatoria, ¿no? Y esta es una de las peores versiones, si no la peor. Se hablaba mucho también de una que hizo Fergie, precisamente en un All-Star de la NBA, creo recordar que en 2018, que le dio un tono así como a lo Marilyn Monroe, ¿sabes? Y hasta ahora estaba considerada la peor.
Fergie, la de los Black Eyed Peas.
Sí, la de Black Eyed Peas, correcto. Sí. Ahora Ingrid Andrés yo creo que se lleva el oro.
A mí por favor, me ha recordado a la de Enrico Palazzo en Agárralo Como Puedas, con Leslie Nielsen. ¿No?
Sí.
Eso, ¿no? Está bien, está
bien. Bien tirada. No, decía Joseba y Luis que por contra también... he mirado la que se considera, mejor dicho, he vuelto a escuchar la que se considera la mejor versión del himno estadounidense en un evento deportivo, y es la gran Whitney Houston en 1991 en una Super Bowl, que puso a todo el mundo los pelos de punta. Obviamente una Whitney Houston mucho antes de que cayera presa de sus adicciones que acabaron por matarle.
Claro. Luis, ha firmado el nuevo contrato de televisión y de NBA. ¿Empiezo a poner cero? Sí, ¿no?
Empieza a poner cero, sí. Son 76.000 millones
Madre mía.
Que van a recibir en 11 temporadas. Y esto puede cambiar un poco el escenario en la NBA. Primero, porque los salarios de los jugadores se pueden ampliar. Y esto significa que a lo mejor en torno a 2030 habría jugadores que podrían alcanzar la cifra de 100 millones por temporada. 100 millones por temporada. Y ahí podría estar, por ejemplo, Luka Doncic en un momento dado, porque claro, es uno de los mejores jugadores de la NBA, claro. Sí, sí. Y luego también se baraja la posibilidad de nuevas franquicias, claro, porque es que ahora cambia el escenario, es que son 76 mil millones en 11 años, y eso es una pasta con la que no contaban hasta ahora.
Seguro.
Profe, he leído titulares diciendo el Dream Team ya asusta. ¿Asusta de verdad?
Bueno, es el gran favorito. Además, Estados Unidos es el único equipo que o se lleva el oro o es un fracaso. O sea, los demás, pues bueno, se les puede perdonar que en vez de la plata ganen el bronce, que en un momento determinado en el partido de cuartos te echen, pero Estados Unidos o gana el oro será un fracaso. Es un auténtico equipazo, pero de los tres envites que ha tenido hasta ahora amistosos, voy del último al primero. El último contra Serbia han jugado muy bien. El segundo contra Australia dejó dudas y el primero contra Canadá fue igualado, pero con superioridad. La impresión que da, Joseba, Luis, es que este equipo estadounidense, poderosísimo en todas sus líneas, más que matarte a puntos, lo que te va a matar es a defensa. Es decir, te va a dejar muy minimizado. Tiene grandísimos defensores y va a jugar a dejarte por debajo de los 70 puntos siempre que pueda. Por lo tanto, no será lo mejor. Puede hacer también 120 puntos con facilidad, pero no será lo mejor un espectáculo desde el punto de vista de anotación, pero sí que promete ser un equipo muy, muy potente. Todo lo que no sea oro es un fracaso.
Claro. Y por último, los Lakers ponen en venta a Russell Westbrook. Sí. Otra cosa es que alguien quiera comprarlo, ¿no?
Sí,
con
bueno.
Lo que cobra y el rendimiento que da.
Pero lo que va a pasar aquí seguramente, porque este es un traspaso que hacen los Clippers directamente así por una segunda ronda y por Chris Dunn, ¿no? Pero la idea es que se vaya a los waivers y que ahí lo pesquen los Denver Nuggets y se vaya con Jokic y con Jamal Murray, que es un movimiento que yo no tengo muy claro y no sé exactamente para qué lo quieren hacer. Entiendo que buscan rotación y que fichan junto a Jokic al rey del triple doble y tal, pero efectivamente Westbrook es un jugador que para mí no tiene, y ahora mismo mucho menos, el nivel para estar en un candidato a la NBA.
Con las cualidades que tenía este chico.
Sí, porque físicamente era una bestia, eso hacía los triple dobles, porque era imparable, era como un pívot jugando por fuera, ¿no? Era absolutamente indomable. Pero luego, entre la cabeza y que él llegó un momento que se creyó Michael Jordan,
claro,
pues se complicó todo, claro.
Muy bien. Pues, Americans, que tengáis una buena noche. Gracias, Luis.
Gracias.
Gracias. Profe, disfruta mucho de las vacaciones. Que vaya todo muy bien por Menorca.
Igualmente, un abrazo.
Hasta pronto. La 1 y 22 horas menos en Canarias. Hoy cerramos con el motor. No sé si hay ola de calor en Hungría, donde este fin de semana vuelve la Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues hay ola de calor.
También,
ya te
¿eh?
Lo digo que hay ola de calor, mucha temperatura. No entiendo muy bien, porque en la pista oficialmente ponía durante todo el día 31 grados y medio. Debe ser que está muy a la sombra. La sensación térmica es de 37, 38 grados y el coche marcaba 38 cuando he llegado a las 12 de la mañana. Es decir que ten en cuenta además que Hungaroring está en una hondonada y el calor se concentra de una manera tremenda. Es decir, que va a haber mucho calor todo el fin de semana. Ahora mismo sobre Budapest hay tormenta eléctrica y eso es el claro testimonio de que se sobrecalienta la atmósfera. Y eso sí, para la carrera en principio no se espera tormenta alguna, porque si hay tormenta serán siempre por la noche, después de todo el día concentrarse el calor. Pero sí, sí, se hace durillo el calor que se vive en Budapest, parecido a lo que se está viviendo en otras zonas de España, por ejemplo, la verdad. O sea que sí que es de los Budapest más caluroso, del Hungaroring más caluroso, y puede influir también un poco en cómo vaya el fin de semana para los pilotos, que se meten a 60 grados. Un copy llega a tener 60 grados de temperatura con esas temperaturas, y luego también para los neumáticos, que desgastan mucho más.
¿El circuito está muy alejado de la ciudad?
No, y de hecho tienes que venir, básicamente. Joseba,
yo tengo que ir a Budapest, que no la conozco, y todo el mundo me habla maravillas de esa ciudad.
Es que es la ciudad alegre de Centro Europa. Es decir, es la ciudad que tiene ambiente, que por la noche hay gente de fiesta, que tiene buenos locales, que se come muy bien y se come más económico que en las grandes capitales europeas. Y además tienes de todo. Tienes monumentos, tienes el Danubio, que es una cosa magnífica. Yo siempre hago la broma de que parece, es tan tiene mucho caudal, pero es tan tranquilo que parece una lona que mueven por debajo, ¿sabes? Una cosa como una tira que va moviéndose, como esos jueguecitos que teníamos de pequeño, pues una cosa así. No es azul, ya aviso. Solo el vals. Pero sí que es verdad, el Puente de las Cadenas, el Parlamento, es muy bonita de ver, pese es monumental. Bueno, yo creo que hay que estar, y sobre todo en 20 minutos te plantas en el circuito de Hungaroring, con lo cual, bueno, pues es bastante sencillo para el espectador. Es un poco duro en el circuito si pega el sol, porque no hay mucha tribuna cubierta, pero se ve la pista desde muchos lugares, porque además es ese formato tipo indie que, por ejemplo, desde el paddock tú ves buena parte del circuito, y también desde la zona de los espectadores ves varias curvas. Yo creo que es de los más recomendables de Europa, sin duda, y de hecho, ya te digo, aviso yo, que el avión en el que vine, venían muchos aficionados de Alonso, muchos aficionados de Sainz, y también muchísimos mexicanos. Y luego, por supuesto, gente de Centro Europa, los holandeses tienen una tribuna a la entrada meta, que son casi 4.000 o 5.000, o sea que merece la pena, ¿eh? Yo te digo que apúntatelo, que es de los que hay que estar, ¿sí?
Vale, vale, pues nada, el próximo año estoy ahí sin falta. Cuando llegamos a esta altura de la temporada, primero es cuando se llega a Europa ya mediada la temporada, la palabra que más se utiliza en el mundo de la Fórmula 1 es la evolución. La evolución, sí, que trae este, la evolución que trae el otro. Claro, el problema normalmente suele ser es que todos evolucionan, o casi todos evolucionan. Entonces tu evolución contrasta con la evolución del que va mejor que tú, con lo cual la diferencia suele ser difícilmente mitigable, ¿no?
Sí, es difícil. Es difícil, lo que pasa es que cuando tú fallas, que es el caso de varios de la parrilla, no solo Aston Martin, porque Ferrari falló con su kit de Barcelona, le ha hecho ir para atrás, solo ha tenido la excepción de Mónaco, pero realmente Ferrari ha ido peor. En Imola quien falló fue Red Bull, que desde entonces las distancias se han aquilatado para que las carreras sean tan entretenidas y hayamos tenido 6 ganadores distintos, pues al final lo que sucede es que efectivamente Red Bull ha bajado. Mercedes ha mejorado muchísimo. McLaren es el más estable, porque yo creo que ha ido bien todo el año, pero es verdad que sus mejoras sí han funcionado. Y Aston Martin, el más calamitoso, con VCarb, que VCarb también ha ido muy mal con grandes mejoras. En Imola empezó a dar saltos como con un bouncing, con un rebote tremendo, el coche de Fernando Alonso. Y desde entonces no lo han podido arreglar del todo. El coche se ha hecho muy difícil de pilotar, cosa que era lo contrario el año anterior. En determinadas pistas ha ido un poquito más lento que el año anterior, algo increíble. Y bueno, yo creo que el aerón delantero que estrenaron en Silverstone es una buena señal. Y este fin de semana van a estrenar un kit en el que tienen muchas esperanzas. Más que nada porque es o esto funciona o nos vamos a 2025. Fernando Alonso le ha quitado importancia, dice que son intocables los cuatro mejores, y que ellos están pensando en tener un buen coche para 2025 y trabajando en ello. Pero el suelo que va a llevar mañana y que va a llevar todo el fin de semana, y también los detalles aerodinámicos, pues creen que puede arreglar bastante de los problemas que tiene el coche. O por lo menos, como son problemas que le han surgido, hablamos de un monoplaza que era el quinto, pero que, por ejemplo, con el Aston Martin de este año hizo tercero en parrilla en China, estuvo varias veces entre los 5 primeros en parrilla. Era un coche que desgastaba las ruedas, pero tenía punta de prestación. Ha dejado de tenerla, bueno, pues a ver si puede estar un poco más en esa línea. Alonso dice que quiere los puntos para las dos carreras, es decir, se pone en lo malo, pero ya te digo, yo he hablado con gente del equipo y cruzan los dedos y tienen mucha esperanza puesta en esas evoluciones. Vamos a verlo mañana. El primer sabor en pista es muy importante, es un trazado muy de Fernando, pero también es un trazado de mucho calor, que va a hacer mucho calor, como te estaba diciendo, y es una pista que en teoría no es de las mejores para el Aston, que sufrió ya la temporada pasada. Entonces vamos a ver por dónde está la situación, pero sí que es importante porque lo que me hablaban de dentro del equipo es, oye, si esto no funciona y esta línea, que es completamente diferente a la que habíamos tomado, ya no funciona, nos centramos en el 25.
Pues esperemos que no, porque si no la segunda mitad de la temporada va a ser un andurrial para Aston Martin.
Claro. 11 carreras, es que
claro,
es muy largo.
Es que entonces, es muy largo esto, claro.
Pero bueno, vamos a ver.
¿Ferrari evoluciona también?
Sí, un poquito. Ferrari tenía un problema y ya Carlos avisó a sus ingenieros. Le dijo, mira, le avisó en las primeras carreras del año. El coche está al límite del rebote con el suelo. El famoso
el
bouncing. Bueno, por posi más que por posi, rebote con el suelo. Pero bueno, sí, que el coche bambolea, ¿vale? En alta velocidad. Y eso hace que en frenada pierdas el punto de frenada. Esos rebotes con el suelo provocan que el coche no vaya bien. Carlos les dijo, oye, este coche ya según hemos empezado la temporada está al límite. Si le ponemos más carga aerodinámica puede empezar a botar y a rebotar y a ser inestable. pusieron más carga, porque los ingenieros siempre quieren más carga aerodinámica, que es lo que produce agarre en curva, y efectivamente en Barcelona el coche desde entonces rebota muchísimo, y ya en Silverstone tuvieron que volver al monoplaza previo a esa evolución. Aquí llevan unos pequeños detalles en el suelo que creen que les puede paliar un poco los problemas que tenían. También es verdad que Carlos dice que son de 2 o 3 décimas, pero si te parece, le escuchamos, es muy cortito, y también te voy a continuación te voy a poner otro corte en el que habla de su futuro. Este es Carlos Sainz.
Bueno, está claro que estamos intentando darle la vuelta a la situación después de que nuestros rivales pues hayan hecho un trabajo muy bueno en el desarrollo del coche y las últimas carreras estén un claro paso por delante. Ahora toca darle la vuelta y por eso hemos traído aquí cosas.
Y además, la otra pregunta es, oye, Carlos, ¿y ha habido algún cambio en tu futuro esta semana? Tú decías, hace tiempo decías que no, yo aquí os dije que había cambiado de idea, es decir, había una idea inicial, estaba cerca de Williams, bueno, pues cambió de idea a esperar, porque hay movimientos en los grandes, y como todo el mundo le pregunta por eso, pues esta es la broma que hace Carlos Sainz al respecto.
Sinceramente he estado ocupado viendo el europeo de fútbol y no he podido tomar la decisión.
O sea que estaba centrado en el... Está bien, está bien. Es que sí, sí que ha cambiado la situación, básicamente porque anunció que la decisión se iba a tomar en un periodo breve de tiempo y ahora ha decidido aplazar esa decisión a la espera de que sigan produciéndose movimientos. Antes decía, ya ves que hay peligro de que hay riesgo de que te quedes sin equipo. Hombre, malo será, ¿no?
No, yo creo que no. Mira, yo te digo lo que yo le he dicho a su gente, ¿no? A la gente que rodea a Carlos. Esperar hasta el límite, porque al final, cuando tú tienes opciones en la mesa, y estuvo encaminado a Williams, que le hacía una muy buena oferta económica y bastante libertad contractual, que no son las que buscas, bueno, pues espérate a ver si surge. Y efectivamente, yo soy de la teoría. Claro, el miedo de toda la gente que rodea a Carlos y del propio Carlos era, oye, si me quedo sin coche, pero realmente, como te has dado cuenta, le siguen esperando. Y es que es verdad que sigue habiendo 3 equipos que le siguen esperando, que son Alpine, que es Williams y que es Sauber Audi. Y no han anunciado ningún piloto, es decir, que le siguen esperando. Entonces, aquí os adelanté, ha cambiado al final de Barcelona, ha cambiado en el soufflé, ha cambiado Carlos Sainz, va a esperar. ¿Por qué espera? Por varias razones. Pero una de ellas, primero, Checo Pérez. Checo Pérez, hay un rumor muy fuerte de que no va a acabar la temporada. Cuidado, ¿eh? Renovado 2 años, a 1+1. El rumor es que no acabaría. Él lo ha desmentido hoy, ¿eh? Él dice, Checo Pérez, que de eso nada, que él va a cumplir su contrato. Y que de lo que haga estas carreras no depende su futuro. De lo que él haga aquí y en Bélgica no depende su futuro. Hay el rumor ese, porque son muy duros en Red Bull, y que subiría en su lugar Tsunoda. Pero claro, si sube Tsunoda, que está ahora en VCAR, en el equipo B, y ahí iría Lawson, si tú haces eso... Entonces lo que sucedería es que a lo mejor ese se tiene que quedar ya para el año que viene. Con lo cual lo de Carlos, pues a lo mejor no tendría sentido. Pero es que hay otra algo más en la baraja, otra posibilidad. Ya te digo que las opciones abiertas son 3, pero hay 2 opciones que podrían abrirse. Con lo cual lo que hay que hacer, creo yo, es ir esperando y a lo mejor tiene algo que ver lo que está haciendo Carlos con eso. La posibilidad de Verstappen. Jos Verstappen quiere que su hijo se vaya de Red Bull a Mercedes. Y cuanto mejor va el Mercedes, más probabilidades hay de que pueda hacerlo. Claro, o sea, el escenario del mes de mayo con Mercedes el Porras es distinto del escenario del mes de julio con Mercedes ganando carreras. Entonces esa es una posibilidad, pero hay que esperar hasta noviembre, ¿vale? Que con el riesgo que tiene esperar hasta noviembre. Y la otra, y también la otra posibilidad de esperar es Mercedes. Tú esperas a ver qué pasa con Max Verstappen. Parece que Kimi Antonelli no está yendo tan fuerte como iba, o no está siendo tan competitivo como pensaba que iba a ser, y no va a haber esta pena Mercedes y tú vas a Mercedes. Bueno, pues esas son las opciones. Es decir, hay unas opciones ocultas, que son Red Bull principalmente y Mercedes, que podrían abrirse en función de cómo vayan las cosas. Yo creo que es lo que está influyendo claramente en esa espera que está haciendo ahora mismo Carlos Sainz.
Bueno, pues esperaremos a ver qué pasa, a ver qué pasa, el que siga rindiendo a buen nivel y luego pues que decida lo que mejor le venga. Bueno, pues ya veremos, eso es una página abierta ahora mismo que no podemos cerrar, que le tiene que cerrar. Sí, sí. Muy bien, Carmichael, sí. Mañana creo tenemos los libres, a la 1 y a las 5, ¿puede ser?
A la 1 y a las 5 de la tarde, efectivamente, tenemos los libres, que ojo con el Red Bull, que lo ha dicho Max Verstappen, solo lleva la evolución, han cambiado un poco el esquema tan radical de refrigeración por arriba del coche, quiere decir que no les ha dado los frutos que querían cuando han empezado a mejorarlo, y dice que es fundamental, que puede ser clave para el resto de la temporada. Cuidado con lo que hagan ellos, cuidado con Mercedes, que el año pasado con un coche que era bastante peor logró la pole, o sea que Mercedes puede ir muy bien. Y luego, por supuesto, atentos a la calificación. Se adelanta muy mal en Hungría, ya lo sabemos. Acuérdate de aquellas 12 vueltas magistrales de Alonso con Hamilton detrás en 2021. Bueno, pues se adelanta complicado y es muy, muy básica esa calificación que va a ser el sábado a las 4 y el domingo, como siempre, la carrera que daremos aquí en COPE, en tiempo de juego.
A las 3 de la tarde. Muy bien, Carmichael, eso que es. Descanses. Mañana hablamos. Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero el partidazo volverá mañana. Es viernes, así que aquí estaremos, como siempre, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, justo antes del comienzo de un nuevo fin de semana, el último antes del arranque de los Juegos Olímpicos de París. Disfruten, si pueden, de esta noche calurosa. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.